Bueno, casi ha pasado otro año. El año 2025 casi ha terminado, finalizado. Cuando miro hacia atrás en el año 2025, ocurrieron muchas cosas que no esperaba. Hubo muchas cosas que no predije. No tenía idea hace un año que estaríamos reuniéndonos aquí hoy, en este salón. Pero aquí estamos. Supongo que también ocurrieron cosas en el último año que tú no esperabas. Tal vez algunas de esas cosas fueron buenas. Tal vez algunas de esas cosas fueron decepcionantes. De cualquier manera, tú estás aquí. Estás en la casa del Señor, alabando a Dios por todo lo que Él ha hecho. Alabado sea Dios por eso. No hay nada mágico en que el calendario pase las páginas, pero siempre es un buen momento para detenerse y pensar en lo que Dios podría tener para nosotros en el próximo año nuevo. ¿Qué quiere Dios para ti en el año 2026? Bueno, eso es lo que quiero que pensemos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Ezequiel 37:1. 37:1. La mano del Señor vino sobre mí, y Él me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle. Estaba lleno de huesos. Permíteme darte un poco de contexto aquí. Ezequiel fue un profeta de Dios mientras Israel estaba en el exilio en Babilonia. El libro de Ezequiel, que fue escrito entre los siglos V y VI a.C., está lleno de profecías. Después de todo, Ezequiel era un profeta del Señor. Al principio del libro, hay muchas profecías sobre la justicia de Dios y la santidad de Dios. Israel estaba en el exilio porque desobedeció al Señor. Pero justo en esta sección del libro, el mensaje de esperanza comienza a aparecer. En el capítulo anterior, en el capítulo 36, hay una promesa de un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un renacimiento espiritual. Que Dios quitará los corazones de piedra en Israel y les dará un corazón de carne. Y así, el capítulo 37 da una visión de cómo se verá eso. El versículo 1 dice que Ezequiel fue llevado a un valle lleno de huesos. ¿Estaba Ezequiel en un valle literal lleno de huesos? Tal vez, pero probablemente no. Lo más probable es que esto sea una visión del Señor, pero la escena sigue siendo inusual. Recuerdo la primera vez que leí toda la Biblia. Tenía 18 años, y había muchas cosas en Ezequiel que no entendía. Así que solo estaba leyendo, tratando de terminar el libro, cuando de repente leí el versículo 1. Tuve que leerlo de nuevo. ¿Ezequiel estaba en un valle de huesos? El Señor captó mi atención y tuve que seguir leyendo. 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del valle. Y he aquí, estaban secos en gran manera. Así que en esta visión, Dios lleva a Ezequiel por el valle, y había huesos por todas partes. Es casi como si hubiera habido una batalla, y los muertos hubieran quedado en el campo de batalla. En lugar de enterrar a los muertos, simplemente los dejaron en el valle, para que las aves los devoraran. Y en ese momento era una imagen de la nación de Israel. Ellos habían desobedecido a Dios y se habían ido tras otros ídolos. Dios les había advertido antes que si hacían eso, sus enemigos tendrían victoria sobre ellos y que sus cuerpos muertos serían comida para las aves. Pero Israel no escuchó, y finalmente fueron conquistados, primero por los asirios y luego por los babilonios. Las advertencias de Dios se habían cumplido. Cuando Ezequiel estaba profetizando, la nación de Israel estaba en el exilio en Babilonia y todo parecía sin esperanza, justo como ese valle de huesos secos. Era una escena deprimente, huesos secos en medio de un valle, sin vida, sin aliento, sin movimiento, sin vitalidad. Nada, solo huesos muertos y secos. Es una visión de una vida sin Dios. Es una visión de no alimentar el alma. Es una visión de una vida apartada de Jesucristo. Ese era el estado de Israel en ese momento. Espiritualmente secos. Y me dijo, «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?» Dios le habla a Ezequiel y le pregunta si los huesos pueden vivir. Dios le pregunta a Ezequiel qué cree que podría pasar. Ahora, Ezequiel no es solo un creyente común. Él es un profeta, ¿verdad? Todo su ministerio consiste en hablar en nombre del Señor. Todo su ministerio consiste en hablar acerca de lo que Dios va a hacer. ¿Cómo esperaríamos que un profeta respondiera a esta pregunta? ¿Esperamos que un profeta haga qué? Profetizar. Sí, Señor, tú puedes hacerlo. Sí, Señor, tú eres todopoderoso. Sí, Señor, tú lo harás. Esperamos confianza del profeta. Esperamos seguridad del profeta. Esperamos una profecía del profeta. ¿Pero qué dice el profeta? Y respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Dios le pregunta a Ezequiel qué piensa y Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. ¿Qué clase de respuesta es esa de un profeta? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la profecía? Las palabras que salieron de la boca de Ezequiel fueron sabiduría, fueron verdad, era teología sólida. Ezequiel no dijo yo sé, dijo, Señor, tú lo sabes. No hay duda de que Dios puede, no hay duda de que Dios es capaz, no hay duda de que Dios tiene el poder. Nada es imposible para Dios. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. ¿Amén? Pero solo porque Dios puede, ¿eso significa que siempre lo hará? ¿O significa que lo hará en nuestro tiempo? Nunca debemos dudar del hecho de que Dios puede hacerlo. Nunca debemos dudar de que Dios es capaz. Debemos orar creyendo eso. Pedimos, buscamos, llamamos, esperamos, creyendo eso, que Dios es capaz. Pero cuando eso que esperas no sucede, o no sucede en el momento que esperabas, o no sucede de la manera que querías, ese es el momento de decir, Señor, tú lo sabes. Señor, tú tienes un plan. Señor, tus caminos son más altos que mis caminos. Señor, confío en ti. Recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando estaban a punto de ser echados en el horno, le dijeron al rey, «Nuestro Dios puede librarnos. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. Dios siempre puede. Pero solo porque Dios puede, eso no significa que siempre lo hará, o que lo hará en tu tiempo». Ezequiel no confía en su propio conocimiento o entendimiento. Él no dice, «Yo sé». Él dice, Señor, tú lo sabes. Él confía en el Señor. No pongas tu fe en algo que alguien dice que va a suceder. Por los últimos 2000 años, la gente ha estado diciendo que Jesús definitivamente regresará este año. Y la última vez que verifiqué, todavía no ha regresado. Ellos no saben ni el día ni la hora, pero Dios sí sabe. No pongas tu fe en algo que alguien dice que va a suceder. Pon tu fe en nuestro Dios soberano. Él lo sabe. Él es todopoderoso. Puedes confiar en su plan. Puedes descansar en su bondad. Él es capaz, pero solo porque puede, no significa que siempre lo hará. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces él me dijo, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios, a estos huesos. He aquí, haré que entre espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Dios le dice a Ezequiel que profetice a los huesos. ¡Qué encargo! Me habría encantado ver la cara de Ezequiel, cuando recibió esa tarea de parte de Dios. Pero Dios dice que sus palabras traerán aliento y vida a los huesos secos. Se llenarán de tendones, tendrán carne y vivirán. Volviendo a la pregunta de Dios, en el versículo 3. ¿Pueden vivir estos huesos secos? A través de la palabra de Dios, absolutamente pueden. Es la palabra de Dios la que traerá vida de regreso a estos huesos. Y es la palabra de Dios la que nos da vida a nosotros. El primer paso para salir de la sequedad espiritual es oír la palabra del Señor. En otras palabras, si no estás escuchando regularmente la palabra de Dios, si no estás leyendo la palabra de Dios, entonces es muy probable que te sientas espiritualmente seco. Es la palabra de Dios la que da vida. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que guía. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4 también usa este tipo de lenguaje de huesos, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios penetra no solo en nuestra alma y espíritu, sino también en nuestras coyunturas y tuétanos. La palabra de Dios da vida a los huesos secos.
Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, no es solo el alimento lo que nos mantiene vivos, sino que son las palabras de Dios las que mantienen vivas nuestras almas. El salmista dijo que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y luz para mi camino.
Jesús también dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Al principio Dios creó los cielos y la tierra.
¿Con qué?
Con sus palabras.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Nuestro Dios Todopoderoso se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Por medio de su palabra podemos saber quién es Dios, su naturaleza y su carácter. Podemos aprender qué le agrada y qué no le agrada. Y podemos aprender quiénes somos nosotros a través de su palabra. Podemos aprender acerca de nuestra necesidad de Él y de sus deseos para nosotros.
Así que podrías escuchar todo eso y pensar, está bien, entonces todo cristiano pasa mucho tiempo leyendo su Biblia y escuchando la palabra de Dios. Bueno, creo que la mayoría de los cristianos quieren leer y escuchar la palabra de Dios. Realmente pienso que ese es su deseo. Pero cuando se trata de la práctica, imagino que hay muchos menos que realmente lo hacen. Es algo así como hacer ejercicio y comer sano. Creo que la mayoría de las personas quieren hacer esas cosas, pero cuando llega el momento de elegir entre un pedazo de pastel e ir a correr, la mayoría de la gente tomará un tenedor e irá por el pastel. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos el deseo de pasar tiempo en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo no siempre lo llevamos a la práctica? La razón, creo, es porque es mucho más fácil no leer la Biblia que leerla. Leer la Biblia no es fácil, como lo es navegar por Internet. Pasar 2 horas en YouTube es fácil. Puedo hacerlo sin ningún esfuerzo. Leer la Biblia no es así, porque leer la Biblia requiere algo de ti.
Requiere tu atención. La palabra de Dios desafía la forma en que piensas. Desafía la manera en que vives tu vida. Como dice Hebreos 4, la palabra de Dios es como una espada afilada que penetra nuestros corazones. La palabra de Dios nos mueve, nos desafía y nos ayuda a crecer. Leer la Biblia con regularidad requiere disciplina. De ahí viene la palabra discípulo. La disciplina es, en la práctica, tomar los pasos necesarios para ser la persona que desea ser. Hay muchas cosas que nos distraen. Para mí es mucho más fácil tomar el teléfono que ir a la palabra de Dios. Pero la disciplina piadosa consiste en hacer lo difícil en vez de lo fácil, porque conocemos los beneficios espirituales. En nuestro mundo ruidoso y ocupado, debemos luchar por tener tiempo a solas con Dios y su palabra. Habrá distracciones, habrá ruidos, pero si queremos que los huesos secos vuelvan a la vida, debemos luchar. Debemos resistir. Permíteme darte algunos consejos prácticos.
1. Ten un plan. Si no tienes un plan para leer la Biblia, probablemente no sucederá. No creo que nadie haya leído toda la Biblia por accidente. Así que haz un plan. Escoge una hora específica del día para leer la Biblia, y no planees nada más durante ese tiempo. Comprométete con ello. Compartiré un plan en el canal de WhatsApp de la iglesia para leer todo el Nuevo Testamento en 100 días. ¿Te unirías a mí en eso? Si te desvías del plan, está bien. Vuelve a retomarlo, pero haz un plan y manténlo. 2. Lee una Biblia física. Sí, todos tenemos la Biblia en nuestros teléfonos. Pero también hay muchas distracciones en nuestros teléfonos.
Lee una Biblia física, de las que tienen páginas. Permite que se sienta diferente a simplemente deslizar el dedo por tu teléfono. 1. Si no tienes una Biblia física, ve a la oficina de la iglesia y toma una gratis. Y pon esa Biblia en un lugar donde la veas, y déjala abierta. Así estará ahí, lista para ti, en lugar de estar enterrada en una mochila en algún lugar.
2. También escucha la Biblia. A veces me gusta caminar y escuchar la palabra de Dios mientras voy. Léela, escúchala, no importa. Solo deja que entre en tu mente y tu corazón. 3. Deja que la voz de Dios sea la primera voz que escuches. ¿Cuál es la primera cosa que la mayoría de nosotros hacemos al despertar? Revisamos nuestros teléfonos para ver si alguien nos ha enviado un mensaje. Vemos las últimas noticias. Revisamos quién ganó el partido. Esas cosas están bien, pero pueden esperar. Antes de leer cualquier otra cosa, lee la palabra de Dios. 1. Recuerdo que hace unos meses, me desperté y me enteré de que mi jugador favorito de mi equipo favorito había sido cambiado. Fue lo primero que leí ese día. Ahora, después de leer eso, ¿crees que fue fácil leer la Biblia y concentrarme en ella? No. Todavía estaba molesto por el intercambio. 2. Comienza tu día con la palabra de Dios. Busca primero el reino de los cielos, créeme. Esos mensajes, esas noticias, esos resultados seguirán ahí cuando termines. 4. No solo la tragues, mastícala. La palabra de Dios es como alimento espiritual para nuestra alma. Así que no la leas solo para cumplir con una meta, no la tragues sin más, mastícala. Lo que quiero decir es que intentes encontrar una manera de pensar y meditar sobre lo que estás leyendo ese día. Eso podría significar subrayar o resaltar un versículo que Dios parece estar poniendo en tu corazón ese día. Podría ser escribir una oración, o podría ser escribir y reflexionar sobre lo que ese versículo podría significar para tu vida. El punto es que no solo tragues la palabra de Dios, toma un tiempo para masticarla, reflexionarla y meditarla. En Ezequiel, Dios dice que sus palabras traerán aliento y vida a los huesos secos, y es la misma receta para nuestras almas. Todo comienza al escuchar al Señor.
7. Así que profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, hubo un ruido, y he aquí, un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 8. Y miré, y he aquí, sobre ellos había tendones, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel obedece al Señor. Él pronuncia las palabras que Dios le mandó. Profetiza sobre los huesos secos, y efectivamente los huesos comienzan a juntarse. Se oyó un sonido, un traqueteo, a medida que los huesos se conectaban entre sí. Aparecieron los tendones, la piel y la carne empezaron a formarse. Está sucediendo, justo como Dios dijo. Pero, como dice el versículo 8, aún no hay aliento en ellos. 9. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. 10. Así que profeticé como él me lo ordenó, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo.
Así como antes, Dios le dice a Ezequiel que profetice, que hable aliento en los cuerpos. Un autor dice, en el idioma hebreo, la palabra ruah puede significar viento, aliento, espíritu o espíritu. Jesús usó esta palabra cuando habló con Nicodemo acerca del soplo del viento y el nuevo nacimiento a través del Espíritu. También en la creación, Adán estaba completo físicamente, pero no tenía vida hasta que el aliento de Dios entró en él. Nuevamente, Ezequiel obedece al Señor. Él profetiza y el aliento entra en sus cuerpos, y las personas se ponen de pie y aparecen como un gran ejército. La primera parte de la visión era deprimente, un valle lleno de huesos secos, sin vida ni esperanza. Pero la segunda parte de la visión es lo que quiero para tu vida en el año 2026. No solo están escuchando la palabra de Dios, sino que son movidos a la acción por el Espíritu de Dios. No solo son oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No están acostados. No están sentados sin prepararse. No, están de pie. Son muchos y están listos.
Ellos están alerta. Sus ojos están abiertos.
Están caminando en el Espíritu de Dios. Vivos, respirando, de pie.
Sus almas arden al escuchar la palabra del Señor, y están listos para moverse a donde el Espíritu Santo quiera que vayan.
Normalmente, en esta época del año hacemos una lista de todas las cosas que queremos hacer.
Quiero hacer más ejercicio. Quiero comer más sano. Quiero ahorrar más dinero. Quiero conseguir un trabajo diferente. Quiero pasar menos tiempo en las redes sociales.
Y todas esas cosas están bien.
Son buenas metas.
Pero al llegar el año nuevo, permíteme desafiarte. En vez de pensar en todas las cosas que quieres hacer en el 2026, quiero desafiarte a pensar en quién quieres ser en el 2026. ¿En quién quieres convertirte en el año que viene? ¿En qué áreas de tu vida necesitas crecer? ¿Cuáles son las cosas que te están frenando ahora mismo?
Tal vez cuando piensas en el 2025, sientes que estás en el valle de los huesos secos. Tal vez el año pasado fue muy seco espiritualmente para ti, y piensas, ¿cómo va a ser diferente el próximo año? Tal vez te sientes como el versículo 11. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza, estamos completamente destruidos.
Dios le explica la visión a Ezequiel. Los huesos representaban a Israel en el exilio en Babilonia. Se sentían sin esperanza. Se sentían muertos. Se sentían apartados. Pero Dios no los deja en ese lugar. Dios no los deja sin esperanza. Últimos versículos.
12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel.
13. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío.
14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra.
Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo haré, declara el Señor. Dios dice,
oh, ¿te sientes muerto? Entonces te devolveré a la vida. Te haré salir del sepulcro. Te traeré de vuelta a la tierra que te he dado.
Pondré mi espíritu en ti, y vivirás. Yo lo he dicho, y lo haré.
Aunque Israel se sentía apartado de Dios, seguían siendo su pueblo.
Aunque eran desobedientes, él aún se preocupaba por ellos.
Podrías mirar el año pasado y pensar, bueno, ¿en qué va a ser diferente este año?
Podrías mirar el año pasado y sentirte sin esperanza.
Podrías mirar tu situación y preguntarte, ¿realmente puede Dios hacer algo para sacarte de ese sentimiento de sequía espiritual?
Y la respuesta que leemos aquí es sí.
Dios puede hacerlo. Dios es capaz. A través de la palabra de Dios y por medio del Espíritu de Dios, todo es posible en 2026.
Él convierte huesos en ejércitos. Convierte pumbas en jardines. Da belleza por cenizas. Antes de conocer a Jesús, éramos como ese valle de huesos secos.
Efesios capítulo 2 utiliza el mismo lenguaje. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos. Espiritualmente, estábamos muertos. Éramos como sin vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia somos salvos por medio de la fe.
Y como creyentes se nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos y mostrarnos a dónde ir.
Efesios 2, 10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos.
No sé todo lo que harás en 2026. No sé qué sucederá para ti en la escuela o en el trabajo. No sé qué sucederá en tu familia. No sé a qué lugares irás en 2026. No sé qué pasará. Dios sí lo sabe. Pero sí sé que Dios ha preparado buenas obras para que tú las hagas en 2026. Sé que Él quiere que confíes en Él, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. Sé que Él quiere que pases tiempo con Él, en su palabra y en oración. Sé que Él quiere que seas sensible a su espíritu. Sé que Él quiere que camines por fe y no por vista.
Como mencioné antes, las fechas en un calendario son arbitrarias. No hay nada mágico acerca del primero de enero.
Los cambios que puedes hacer el primero de enero son los mismos cambios que podrías hacer el 28 de agosto. Las fechas no importan. Lo que importa son tus intenciones.
Y si necesitas que el calendario diga primero de enero, para pensar en eso, entonces está bien.
Solo quiero recordarte que el Señor está contigo en 2026.
El Señor está a tu favor en 2026.
Él no está en tu contra.
Él no te ha rechazado. Cada prueba, cada desafío, te está preparando para lo que sigue.
Él es bueno y hace el bien.
Él está obrando todas las cosas en tu vida para bien.
Así que levántate este año. No estás muerto, estás vivo.
Escucha la palabra del Señor este año.
Escucha la voz del Espíritu este año.
Sé el hombre o la mujer que Dios desea que seas.
Ve y haz las buenas obras que Dios ha preparado para que hagas este año.
Que estos huesos vivan.
Amén.
Fin del sermón.